con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que, como usted sabe, pues hacemos con mucho gusto cada sábado con la intención de fomentar, de construir ciudadanía, de hablar de los temas de interés que podemos obviamente tener aquí como ciudadanos, pero entender también lo que pasa en los aspectos públicos. Y en este sentido, el día de hoy también, pues con un programa que esperemos que sea de su interés y le resulte interesante. Le saludo en este micrófono y le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, que nos hace, reitero, el favor de escuchar, y de igual manera también a quienes nos honran con su espacio y con su tiempo los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa, y de igual forma quienes lo hacen a través del podcast en notisistema.com y en Spotify. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar Agenda Local, este espacio que hacemos con mucho gusto. Su servidor Enrique Rodríguez, Luz Valvaneda, quien está obviamente ya lista para recibir sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles. Gracias a todos ustedes. Esta mañana platicaremos, bueno, como usted sabe, ya hay un nuevo Congreso de la Unión a partir de este 1 de septiembre. Ya empezaron a aprobar algunas reformas. Usted ya lo ha visto en 200 medios noticiosos, empezando por aquí por Radio Metrópoli, Estación de Noticias y en Notisistema. De igual forma, ya hemos abordado antes también algunas perspectivas sobre este tema del nuevo Congreso de la Unión, pero el próximo 1 de octubre arranca el sexenio de la nueva presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Así que hablaremos esta mañana justamente de retos y oportunidades del nuevo Poder Ejecutivo Federal. Y con quién mejor que platicar este tema de lo que nos deviene en el país desde el Poder Ejecutivo. Claro, tiene que ver mucho también su relación con el Legislativo y con el Judicial, entre otros más. Pero bueno, platicaremos esta mañana, y mucho, mucho agradezco el que pueda estar con nosotros aquí en Agenda Local el doctor Javier Hurtado. Usted lo conoce, expresidente del Colegio de Jalisco, comentarista, prácticamente editorialista, que participa aquí en esta estación todos los martes por la mañana, el doctor Javier Hurtado, quien nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Javier, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a toda la audiencia. Pues aquí estamos, puestos y dispuestos para ese tema tan importante y muy oportuno. Pues ya estamos a unos cuantos días que se dé ese cambio, ¿no?
Sin duda alguna, pues prácticamente una semana, entonces por eso propicio abordarlo de una vez, no dos, tres días antes, porque luego ya todo el mundo está muy encimado, ¿no? Ya está muy refrito todo lo que se dice por ahí. Entonces, pues empecemos. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, le comento, amigo reescucha, antes de empezar con el análisis, ya sabe que en este programa fomentamos la lectura. El libro que le estamos recomendando esta mañana, que queremos compartirle el link, si es que es de su agrado, se llama Separación de Poderes. Es una publicación de Mario Melgar, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si le interesa este libro digital, este PDF, Separación de Poderes, con mucho gusto me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted lo pueda descargar. Pero bueno, vamos entrando ya de lleno al análisis del tema, retos y oportunidades del nuevo Poder Ejecutivo Federal. Si me permites, Javier, definamos entonces en ese sentido, o en un primer saque, ¿cuál es tu perspectiva de este cambio de poderes públicos en nuestro país?
Bueno, pues sin lugar a duda se ha generado una gran expectativa por el hecho de que se trata de la primer mujer, ¿no?, que será presidenta de nuestro país en prácticamente, pues, 200 años que tenemos. 4 de octubre nos cumpliremos, ¿no?, de constituirnos en República Federal, que fue como se expidió la Constitución Federal de 1824. Entonces, se trata de la primera mujer. Segundo lugar, bueno, es la persona que ha obtenido la más alta votación, tanto en términos porcentuales como en términos absolutos de votos para llegar al ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, yo diría que esos dos elementos, permiten esperar, ¿no?, buenos resultados. Sin embargo, pues hay otros nubarrones, así como ahorita está medio nublado y presagia que va a llover, ojalá no haya tormenta, pues también ojalá que no haya tormenta, ¿no?, en México, en las relaciones entre poderes, pero se ve medio nublado también,
Pues finalmente, así como lo pones en esa analogía, totalmente de acuerdo, ¿no? A ratos soleados, a ratos nublados, a ratos llueve, a ratos no. Y si es así, pues ojalá que si sean lluvias, pues que sean lluvias pues de poco tiempo, para que finalmente exista la capacidad de la gobernabilidad necesaria para que nos vaya bien a todos como país. Al final, lo hecho hecho está, como dirían por ahí, los dados ya se lanzaron, ya están los resultados y es lo que hay. Entonces, un poder legislativo donde en este momento el partido oficial y sus aliados ya tienen la mayoría calificada, las dos terceras partes en ambas cámaras, un poder judicial en proceso de transformación y un poder ejecutivo pues en vías de instalarse y con necesidades de que se consolide rápido para empezar a resolver los grandes problemas que tenemos en el país.
Así es. Mira, Enrique, con relación al mismo tema que le pusiste al programa, que dijiste retos y cómo y desafíos.
Oportunidades.
Retos y oportunidades. Un poco me pareció que hacía referencia a los clásicos FODAS, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Estos ejercicios que se hacen, que se llaman FODA, porque le quieren decir el acrónimo de las cuatro primeras letras de las siguientes palabras: la F de fuerzas, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Pues eso se llama FODA. Entonces, un poco me puse a pensar en eso, y mira, así, muy rápido, de a bote pronto, te podría decir cuáles serían las principales fortalezas de la próxima presidenta. Bueno, ya te lo comentaba, ¿no? Pues en primer lugar, su altísima legitimidad democrática, por haber sido la persona que mayor número de votos ha obtenido para acceder al cargo. Otro punto muy en su favor también, digamos, en las fortalezas. Muchas fortalezas en ocasiones se convierten al mismo tiempo en debilidades, ¿eh? Pero ahorita vamos con las fortalezas. Es la correlación de fuerzas con la que cuenta, ¿no? Es decir, ningún presidente mexicano desde la época de Miguel de la Madrid había contado con esa correlación de fuerzas o ese porcentaje de diputados y senadores afines en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ni con ese número de gobernadores, ni con ese número de congresos locales que teóricamente forman parte o están, tiene mayoría el partido al que pertenece la presidenta de la República. Entonces, eso le daría cierta fuerza, ciertas fortalezas, ¿no? ¿Cuáles serían sus oportunidades? Pues las oportunidades yo pienso que tienen que ver con el asunto de la cercanía con los Estados Unidos, el famoso nearshoring, es decir, la relocalización de ciertas empresas, que esta disputa comercial entre China y los Estados Unidos, en donde México pues puede jugar un papel muy importante, ¿no? Y como ya lo decía, el mismo hecho, su oportunidad es el mismo hecho que es mujer. Pero ¿cuáles serían sus debilidades? Aquí es donde empieza lo bueno. Bueno, yo creo que precisamente sus debilidades pues son sus fortalezas, ¿no? Porque ADA asegura, Enrique, que los diputados y senadores, esa fuerza tan grande que tienen ambas cámaras del Congreso de la Unión, le vayan a ser leales. Sí, yo tengo la duda fundada respecto a eso. Nada asegura tampoco que los gobernadores le vayan a ser leales. Nada asegura que las legislaturas locales, 24, donde tiene mayoría, les vayan a ser leales. Entonces yo veo ahí un problema, ¿sí? Otro problema de las debilidades es precisamente, pues, aunque dan algunos datos que me parecen exagerados, pero hay un cierto déficit, ¿no?, público. Es decir, el gobierno ha estado gastando más de lo que recauda. Y por otro lado, pues el tema también de la deuda, ¿no? Aunque ambas variables están más o menos controladas, hay que decirlo, sí, es decir, estos porcentajes que se dan de déficit público y de deuda lo tienen mayores otros países, otras economías más importantes que México y otros más o menos de la misma relevancia que México, y no pasa nada. Y con relación, bueno, y con relación, bueno, en esto mismo, en las debilidades, pues está el asunto de la baja recaudación de impuestos que tiene México, No obstante que se ha recuperado mucho, estaba revisando ahorita, fíjate, y esto es una buena noticia, yo me había quedado con otro dato, pero en un principio no lo creía. Datos de la Secretaría de Hacienda y del INEGI dicen que la recaudación subió al 24.5% del PIB. Es el último dato, medido hasta agosto, de agosto a agosto, de agosto del año pasado al presente. Y lo confronté con el Banco Mundial, casi más o menos registra el mismo porcentaje para 2023, el 23.5% el Banco Mundial. Y pues la cifra que nosotros teníamos era del 17-18%, ¿no? De recaudación. Entonces la recaudación se ha aumentado, ciertamente. Pero sin embargo, sí, yo lo veo como una debilidad, porque pues son muchos los compromisos que están asumidos, sobre todo en términos de programas sociales, y que puede ser que el dinero no alcance para cubrir todo eso. Y finalmente, voy a las amenazas, que me parece lo más importante. ¿Cuáles serían las amenazas para la presidenta? Bueno, yo mencionaría, y no en orden de importancia, sino como se va viniendo a la cabeza, pero en la misma relevancia, ¿no? Pues, por supuesto, el narco, ¿no? Estos grupos delincuenciales que prácticamente se han convertido en dueños de gran parte del territorio nacional. En segundo lugar, yo veo como una amenaza muy importante lo que pueda ocurrir en los Estados Unidos con el cambio de presidente, y sobre todo si es electo Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Eso sería una gran amenaza, no solo para México, para la democracia en el mundo, para la paz en el mundo, pero el principal afectado sería México. Y finalmente, la gran amenaza para la próxima presidenta es el Poder Judicial de la Federación. Ese es el gran problema que va a tener que enfrentar ya aquí al 2025, junio de 2025, que es cuando se hacen las primeras elecciones para elegir a los integrantes del Poder Judicial que se tienen que renovar, que es la primera mitad de ellos, la primera parte, ¿no? Entonces, yo quisiera poner el énfasis en este asunto de lo del Poder Judicial, porque creo que es ese conflicto y esa amenaza real y viviente, ¿sí? Lo acabamos de ver al día de ayer, esto es inaudito, el Consejo de la Judicatura Federal, con una votación dividida de 4-3, sus 7 integrantes, autoriza que el paro de labores continúe hasta el 2 de octubre, ¿no? Uh-huh. Un paro totalmente ilegal, a todas luces ilegal, porque en ningún lugar del mundo hay trabajadores que se pongan en huelga y sigan cobrando sus salarios. Eso solamente ocurre en México, en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque son juez y parte, y porque al mismo tiempo son patrones y son trabajadores. Cuando les conviene, se ponen la cachucha de trabajadores, hasta los ministros se asumen como trabajadores, ¿no? No apareció ahí la Norma Piña con su gorrita y caminando, marchando con los manifestantes y otros ministros también. Entonces, cuando les conviene son patrones y al mismo tiempo son trabajadores y al mismo tiempo son juez y parte, o sea, todo lo ellos lo tienen que resolver, y obviamente pues lo resuelven en su favor. Entonces yo sí veo ahí ese gran problema de la disputa por el poder con el Poder Judicial de la Federación. Y por otro lado, así digamos a lo inmediato, hasta qué punto la presidenta va a contar con el apoyo y la fuerza política de su partido Morena. Es decir, o la va a llevar y la va a empujar una confrontación más radical, ¿sí? O la van a apoyar en dado caso que quiera revisar algunos puntos o algunas reformas de las que están programadas y que dejó como herencia el presidente saliente, ¿no? Entonces yo pienso que ese es el principal problema, ¿no? Que se avizora en el horizonte.
La verdad es que coincido con lo que estás planteando, y agradezco mucho que lo hayas presentado así como fodas, porque efectivamente nos permite a todos tener una perspectiva más amplia de esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en ese sentido me hiciste pensar y te pongo a tu consideración una posible, pues, amenaza más vinculada a lo que tú decías de las debilidades. Me explico. Como bien referías, efectivamente el partido en el gobierno, todo el proyecto de la 4T efectivamente controla la mayoría calificada en las dos cámaras, pero no significa que sean de ella. Ella es la presidenta.
Claro.
Y es del mismo partido, con los mismos aliados, pero no significa que la lealtad sea de ellos directamente a la presidenta en turno. Y en ese sentido, ahí le pongo el cascabel al gato. ¿Qué pasaría ante el planteamiento que trae ella de acabar con la reelección? Porque entonces muchos de los que hoy están ya no van a poderse reelegir. Y entonces, o entran en otra dinámica de aspiracional, o tendrán que buscarla para reacomodarse a medio sexenio en el gobierno federal, ¿no? Ahí está un ejemplo más de cómo vendría esa medición interna entre el propio partido dominante.
Sí, fíjate que muchos se preguntan qué va a pasar, o sea, hasta cuándo la presidenta se va a poder sacudir del presidente actual. Claro, se supone que cuando ella se ponga la banda presidencial, tiene todo el poder y asume todo el poder. Eso es teórica y formalmente. Realmente.
Perdón. Y se supone que también sí. El que se va se calla, dicen por ahí.
Se supone, sí. Bueno, y abro paréntesis en lo que dices. Dice que se va a recluir ahí en la chingada. Bueno, así se llama su finca, ¿no? Y que se va a aislar totalmente, que no va a intervenir. Bueno, eso que se lo crean si lo hubiera dicho Calles en su época, ¿no? Que no había internet, que no había Zoom, que no había teléfonos celulares, ¿sí? Si eso que se lo hubieran creído a Calles, sí, si Calles hubiera dicho, me voy a recluir en el Tambor, porque él le gustaba irse para allá, ¿no? Me voy a recluir ahí en la playa del Tambor, bueno, está bien, más que era inaccesible, pues sí, se la creía, ¿no? Y no va a salir, pues nadie lo iba a encontrar ahí. Pero por favor, pues el presidente López Obrador puede estar todo el día por Zoom, ¿sí? Y sin salir de su casa, ¿sí? Entonces, no, eso que se lo crea, pues, no sé, sus nietos, ¿no? Entonces, definitivamente yo pienso que eso es muy, muy relevante, muy importante, y en cierta forma paradójico, Enrique, de que una persona que llega al cargo con tanta legitimidad democrática y por otro lado con tanta fuerza política que debería de tener, que no la pueda usar como ella quiere. ¿Sí? Eso a mí me parece, o sea, de digno de una tragedia, ¿no? De la tragedia griega, las tragedias griegas, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Te decía, mira, muchos especulan y dicen, ¿cuándo se lo va a quitar de encima? Bueno, recordemos que, por ejemplo, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia el 1 de diciembre del 34, y si no me falla la memoria, el 10 de abril de 1936 mandó a sus generales de mayor confianza a sacar al general Calles de su casa en pijama, lo subieron a un avión y lo aventaron en Estados Unidos. Entonces, ¿se atrevería eso a hacer la presidenta? Sí, sí, pero lo que yo sí sé y estoy completamente convencido que es necesario que la deje en paz y que la deje tomar sus decisiones, y porque esa es su responsabilidad, y que no la vaya a chantajear. Y con lo que me decías, ¿quieres que hagamos un corte, Enrique? Sí, para entrar, sí, a lo de la división, ¿no?
Sí, sí, ya, porque ya, si no, luego el tiempo nos sí. agarra, y luego en tu siguiente comentario tengo sí. que cortar, si ya aquí tengo que hacerle caso a Luis claro. Durán. Entonces, vamos al corte, sí. Si me lo permites, igual mi radioescucha, estamos platicando con el doctor Javier Hurtado esta mañana, como usted está escuchando, sobre retos y oportunidades del nuevo Poder Ejecutivo Federal, ante la llegada, pues, de la primer presidenta a nuestro país, Claudia Sheinbaum, ya prácticamente el 1 de octubre. Líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62, WhatsApp y Telegram, ahí a sus órdenes también para lo del libro. Volvemos. Con Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre retos y oportunidades del nuevo Poder Ejecutivo Federal, que como usted bien sabe, el próximo 1 de octubre entra ya en funciones. Aprovecho para decir, porque luego hasta me ha pasado con mis alumnos ahí en la universidad, que todavía no queda claro por qué es día festivo el 1 de octubre, pues el día es inhábil, mejor dicho, más que festivo. Bueno, para algunos es festivo, para otros nada más es inhábil, según puntos de vista. El 1 de octubre, justamente como es la transición, el cambio de poderes en el Ejecutivo, constitucionalmente pues se declara como día de asueto. Entonces, nomás para que ahí lo tengan como referencia, nada más como una acotación. Pero bueno, platicando decíamos esta mañana con el doctor Javier Hurtado sobre este interesante tema. Javier, nos quedamos en el bloque anterior, ya empezamos. Nos hiciste el favor de plantear tu análisis muy, muy atinado, debo de añadir, sobre el tema de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tú percibes que puede tener la próxima presidenta de nuestro país, y los, pues prácticamente su ejercicio de gobierno. Yo te planteaba el tema de la reelección. Entonces, que ahí como una también otra circunstancia, porque si se acaba la reelección en el 27, los diputados federales, esta mayoría calificada de todos sus aliados, pues tendrán que buscar cómo se reacomodan. Y entonces llegarán otras personas de otros grupos que pueden ser de los mismos intereses de los partidos o pueden ser gente cercana a Claudia como presidenta ya constitucional. No sé, son escenarios, pero ¿tú cuál es la percepción que tienes con este asunto de la reelección? Que dicho de paso, hace un movedero de fichas por todos lados. Muchos, por ejemplo, presidentes municipales de Jalisco que ya se ven aspirando al gobernador, al gobierno del estado desde la reelección, se les puede acabar también ahí, porque del 27 salen, ¿no? Pero en fin, retomando el tema federal, ¿cuál es la lectura que le ves a este tema?
Sí, mira, yo creo que esa es la gran jugada de la próxima presidenta, porque es la forma como se puede disciplinar al poder legislativo, hacerse del control de los diputados y senadores que sean electos de su partido, sacudirse a estos que, pues, muchos de ellos fueron definidos por el partido o por quien es el fundador del partido, ¿sí? Y que no le van a responder. Y además viene a corregir, a mi modo de ver, Enrique, una deficiencia de la figura de la reelección cuando se implantó en México a partir de la reforma de 2014. Porque cuando se estaba manejando esto de la reelección, una de las ventajas que se veía de la reelección era de que podía ser una suerte de rendición de cuentas del representante ante sus representados cuando acudía otra vez a pedirle el voto a los que le habían otorgado la confianza por primera ocasión. Pero lo desvirtuaron totalmente porque quitaron eso, Enrique, de la Constitución, y el único candado que pusieron es que los diputados, senadores y cualquiera que quiera ser reelecto, el único requisito es que sea postulado por el mismo partido, pero no dice que por el mismo distrito, ¿sí? Ajá. Entonces, sí, desvirtuaron totalmente el beneficio que podría haber tenido la reelección. Entonces, no hay ninguna rendición de cuentas de los diputados y senadores que son reelectos ni de los presidentes municipales. En el caso de los presidentes municipales, aquí en Jalisco nos encargamos nosotros de darle la última distorsión posible con lo que ocurrió con el presidente municipal de Zapopan, que habiendo cumplido 2 periodos en ese cargo, brinca a otro municipio y ejerce otro periodo ahí, o sea, 12 años como presidente municipal, cuando la Constitución solamente permite la reelección, perdón, 9 años, cuando la Constitución solamente permite la reelección hasta por 2 ocasiones para presidentes municipales. Entonces, ahí me parece muy bien esto que va a hacer la presidenta, te digo, en primer lugar, para corregir esa distorsión, y por otro lado, pues para hacerse del control del poder legislativo. Con la debida proporción guardada, Enrique, esto es lo mismo que hizo el general Cárdenas en su tiempo, ¿eh? O sea, cuando sacó a Calles del país en 1936, ya para eso antes, a instancias de él se había reformado la Constitución General de la República para prohibir la reelección, porque hay que decirlo. La Revolución Mexicana, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección, eso solamente aplicaba para el presidente de la República y para los gobernadores de los estados, ¿eh? O sea, el constituyente nunca aprobó la no reelección de diputados, senadores, diputados locales y munícipes. Nunca. Eso fue un invento de Cárdenas, ¿sí? Que en el 33, bueno, por instancias de él se metió en la Constitución, lo empieza a aplicar en el 34... para hacer precisamente esto que piensa hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Sacudirse, ¿sí? A los leales del general Calles y después en el 36, dos años después, lo expulsa del país. Entonces, es lo mismito que hizo el general Cárdenas, ¿no? Cuando el general Cárdenas, cuando mete el veto a la reelección a diputados, senadores, gobernadores, y, o sea, ninguno podía ser reelecto. ¿Para qué? Pues para fortalecer al poder ejecutivo, ¿sí? Porque tú teniendo diputados que se pueden reelegir y senadores y gobernadores que se pueden reelegir, pues son muy poderosos. Entonces, la forma como los debilitó el general Cárdenas, que eran puros leales de calles, fue esa, prohibiendo la reelección, y se hizo del control y convirtió a la presidencia de la República en la institución más poderosa dentro del sistema político mexicano. Es lo mismo que va a hacer la presidenta, qué bueno que lo haga. En primer lugar, para liberarse allí de los leales a otra persona que no le sean leales a ella, y en segundo lugar, para eliminar esa distorsión que se generó, porque después de tantos miles, cientos de miles de personas que dieron su vida en la revolución, porque existía el lema de sufragio efectivo, no reelección, en 2014 la meten, la permitir la reelección y la distorsionan, no, es mejor regresar a no tener reelección, definitivamente, ¿no? Y menos de que nos vuelva a salir otro personaje que se la pase brincando de municipio a municipio y toda la vida se la pase de presidente municipal. Claro, porque puede brincar de municipio a municipio por todo el estado. Claro, 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 puede pasársela 30 años de presidente municipal.
Sí, ya está el precedente, no, claro, sí. Ya está el precedente, entonces no claro, tendría por qué no ser así.
La Constitución, otro error que tiene es que para la reelección te piden constancia de residencia, no de vecindad, y es diferente. Una cosa es residencia y otra vecindad, ¿sí? Yo voy y compro una casa en el pueblo o en el municipio donde quiera por ser presidente y ya tengo la residencia y luego de un municipio brinco a otro, luego a otro y a otro, ¿sí? ¿Me explico?
Sí, en esta lógica de lo que estamos hablando de la reelección, volviendo a la cancha federal, no porque lo local no sea importante, pero la verdad es que coincido plenamente con tu lectura y a lo mejor nos da para otro tema después de ese tema nada más en lo municipal. Uh-huh. Pero retomando el tema federal, la gran pregunta aquí sería, yo sé que obviamente, pues, al menos hasta donde tengo el gusto y el gran gusto de conocerte hace mucho tiempo, pues ni tú ni yo somos adivinos, pero la pregunta sería, ¿tú qué crees que hagan esas mayorías legislativas en este tema de la reelección? Porque obviamente ahí viene una gran prueba de si están o no también apoyando el proyecto de Claudia, de la presidenta Claudia, porque si ella vota, si la Cámara de Diputados vota porque se acabe la reelección, ellos mismos se están quedando fuera. Y si votan en contra o se abstienen, pues también le mandan un mensaje de que no respaldan su visión.
Terrible, claro, claro. Va a ser la gran prueba de fuego, Enrique. Y espérame, vamos a suponer que no se lo aprobaron. Sí. Y si no lo aprobaron, ya sabemos por qué fue, porque mañana es el Congreso de Morena, ¿sí? Uh-huh. Y van a elegir a Luisa María Alcalde como presidenta y al hijo de López Obrador como secretario general.
O sea, no, de organización.
Es lo mismo, o sea, el que va a tener el control político del partido
es el alcalde,
o sea, él va a tener el control. Bueno, entonces vamos a decir que ocurra eso. La otra gran amenaza, fíjate que se me pasó aquí mencionarle las amenazas cuando te mencionaba, es la revocación de mandato, Esa es la otra gran amenaza que pende sobre ella, así como el narco, el Poder Judicial de la Federación, Donald Trump, ¿sí? Entonces, la revocación de mandato que se puede aplicar transcurrido en la primer mitad del periodo constitucional del presidente, y es un regalo, porque la pueden solicitar el 3% de los ciudadanos del país, dispersos en 17 entidades de la República. Con la mano en la cintura, Morena te levanta el 3%, te levanta hasta el 10%, sí, o más, como quedó demostrado, sí. Entonces, esa es la otra gran amenaza, y la pueden correr, definitivamente. Claro, la pueden destituir. O sea, eso es lo serio del asunto, sí. O sea, aquí estamos hablando de la disputa por el poder político, Enrique, sí. Y eso que te estoy diciendo yo es un futuro, pues, improbable, que puede ser, pero como dicen, vale más ser mal pensado o tener un pesimismo bien documentado, ¿sí?
Sin duda alguna, pero muy buena frase.
La otra amenaza real es del Poder Judicial de la Federación. Ahí es una disputa de poder a poder. Mira, lo que está en juego con la reforma judicial, Enrique, es definir quién en este país, qué poder en este país o cuál de los poderes en este país va a tomar decisiones vinculantes. Eso es lo que está en juego, así de sencillo. Dicho simple y llanamente, ¿quién va a ser capaz de tomar decisiones vinculantes? ¿Sí? O sea, decisiones que obligan a los demás a cumplirlas, ¿no? Entonces, hasta ahorita es el Poder Legislativo, bueno, ya no lo es, ya ha sido el presidente, ejecuta lo que dice el Poder Legislativo. Pero aquí lo que está en disputa, y ya lo ha anulado, ¿sí?, la Corte. Entonces, lo que la Corte quiere es ser el poder, el único poder que tome decisiones vinculantes en este país y sin ser electos popularmente. Entonces, los que acusan de tiranía y dictadura y autocracia y esto y lo otro, pues ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La dictadura está ahí en el Poder Judicial, en la Corte, la dictadura de la toga y el birrete. Ahí está la dictadura, no entres que son electos popularmente.
Bueno, finalmente, la verdad es que siempre ha sido, y en esa parte coincido contigo, cuando salen con que ahora, si se va el tema por el nuevo mecanismo aprobado en la reforma, que se va a ir a las urnas, todo eso, y dicen que va a ser controlado por los partidos políticos o que puede ser controlado, pues la verdad es que así ya era, efectivamente, porque al final quienes decidían eran el Senado de la República en acuerdos cupulares entre partidos políticos, exactamente. Entonces, nada más está cambiando, dirían por ahí los que se dedican a las encuestas, nomás cambió el tamaño de la muestra, ¿no? Que él dice.
Claro, exactamente. Pues, ¿a poco ahorita los decide el pueblo o caen del cielo, los sembraron los ángeles a los ministros de la Corte, o de dónde llegaron, cómo llegaron? Por favor, sí, pues representan los intereses más retorcidos y oscuros del sistema político mexicano, no solamente los partidos, Enrique, hay que decirlo también, grupos de interés, sí, ahí en la Corte está representada la Asociación de Banqueros de México, sí, están representados intereses de las más poderosas notarías del país, sí. Entonces, digamos, eso que dicen, y siempre ha estado presente o alguien que viene del SAT o que ha sido procurador fiscal. Está bien que lo hagan, ¿no? Que tiene que defenderse el Estado. Pero al final de cuentas los meten ahí en la Corte a esos que le saben bien a la cosa fiscal para condonarles impuestos a los grandes contribuyentes. Y ese es el problema de la baja recaudación de impuestos en nuestro país. Y a eso se debe que creció tanto, me sorprendió. ¿Por qué? Porque por primera vez en México están pagando impuestos los grandes contribuyentes. Y eso que todavía no termina de pagar Ricardo Salinas Pliego los 60 mil millones de pesos que debe, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿por qué se han podido hacer cosas? Pues porque le están cobrando a los que no pagaban impuestos antes, así de sencillo. Pero no obstante que paguen impuestos esos, yo creo que sí es necesaria una reforma fiscal para que esos que ganan más, hagan más. Y no que estén agarrándose a los cautivos como tú y yo, y muchos de los que nos están escuchando, y que a eso nos cargan la mano.
Coincido completamente contigo con ese planteamiento, y además es un reclamo que se ha hecho desde hace muchos, muchos años, que ojalá ahora sí se pueda ya materializar. Antes de irme a la siguiente pausa, Javier, porque luego el tiempo nos come y hay ya muchas participaciones que quisiera también ya darles uso de la voz a las mismas, de manera muy breve, uh-huh. Si permíteme ponértelo en estos términos, si Claudia agarrara el teléfono y te hablara a ti, Javier Hurtado, y te dice, oye, ¿cuáles son, no sé, los 3, 4, 5 problemas que tú crees que son a los que tengo que, en cuanto diga sí protesto, empezar a meterme con todo? Hablo del aparato del Estado, la fuerza del gobierno federal, para resolver, repito, 2, 3 problemas, 4, 5. ¿Cuál sería tu recomendación en el sentido de, a ver, usted dele por aquí, por aquí, por acá, ¿cuáles son los problemas que tiene que atender de manera inmediata?
Bueno, te los mencionaría no en orden de importancia, todos son igualmente relevantes. En primer lugar, resolver el problema con el Poder Judicial de la Federación por medio de la política, no por medio de la fuerza, ¿sí? Porque estos señores lo que están forzando, ¿sí? Para que entonces sí griten que hay dictadura y tiranía, es que llegue la fuerza pública, la fuerza armada, y los saque de ahí, porque no se van a querer salir, ¿sí? Entonces, el primer reto que tiene que resolver es el problema del Poder Judicial. Ese es el principal problema, ¿sí? ¿Van a respetar la reforma, la van a acatar o no? ¿O se van a alzar por encima de las 2/3 partes de los diputados senadores y de 25 congresos locales que la aprobaron? 24, perdón, congresos locales que la aprobaron. Pues ese es el primer problema. El segundo, recuperar para el Estado mexicano la vigencia del Estado de Derecho, de la ley y del orden en el territorio nacional. Segundo gran problema, no puede ser que sigan existiendo el cobro de piso. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Que estemos a merced del crimen organizado. El otro problema, ya lo había señalado, resolver el problema fiscal del país, elevar la recaudación. Yo cuando escucho que dicen que el ejemplo que ponen de Dinamarca, bueno, quieren que seamos como Dinamarca, pero sin pagar impuestos como Dinamarca. ¿Sabes cuánto recauda Dinamarca como producto, como porcentaje del Producto Interno Bruto? El 44%, ¿sí? Y nosotros con estas últimas cifras que te di es el 24%, ¿sí? O sea, hace falta un 20% del Producto Interno Bruto para que podamos tener un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Cómo quieren tener un sistema de salud como el de Dinamarca si nadie paga, por favor? Es increíble eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, el otro gran problema es elevar la recaudación fiscal y que paguen más los que más tienen, no le estén cargando la mano a lo que ya estamos en la lista de contribuyentes, ¿sí? El otro problema que yo también veo es que se tiene que hacer de el liderazgo y el control de su partido, ¿sí? En cualquier país del mundo con un régimen de sistema presidencial, el presidente de la República tiene que ser el líder de su partido, porque si no, entonces no es presidente, definitivamente, ¿sí? Mira, hace unos días veíamos esta situación. Tú sabes, en los sistemas presidenciales, abro paréntesis, los sistemas presidenciales, todos los sistemas presidenciales se distinguen por tener en la misma persona concentradas las figuras de jefe de Estado y de gobierno, ¿no?
Uh-huh, ¿sí? Así es.
Y una persona es jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo, lo que no ocurre en los sistemas parlamentarios.
Y aquí jefe de las Fuerzas Armadas también.
Aquí el problema es, y esto se lo debo a uno de mis hijos, que con gran inteligencia me lo comentaba el otro día, Fernando, que me decía, es que Claudia Sheinbaum en todo caso va a ser jefe de Estado, nada más. El jefe de gobierno va a ser López Obrador, en los hechos. Uh-huh. O sea, llevado pues el símil con los sistemas parlamentarios, esa sería la cosa, ¿no? O sea, el verdadero jefe de gobierno va a ser el que tenga el control del partido. Ese va a ser el verdadero jefe de gobierno, ¿sí? Y el jefe del Estado, por la cuestión ceremonial, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el gran reto, serán las primeras decisiones. O sea, que no le haga el fuchi agarrar el control y el liderazgo del partido. Eso no es malo, todo lo contrario. Malo es que en un sistema presidencial el presidente no tenga el control de su partido. Eso sí es pésimo, ¿sí? Es lo peor que puede haber. Entonces tiene que agarrar el control y el liderazgo de su partido, ¿sí? Porque solamente así va a poder gobernar, ¿sí? Y finalmente, pues en lo mismo, y va junto con pegado, pues yo pienso que también pues ejercer un estilo de gobierno diferente, ¿no? Yo pienso más mesurado, más respetuoso de la ley y del Estado de Derecho, ¿sí? Y que deje de dividir al país y de generar discurso de odio. Yo pienso que esos sean los principales problemas.
Muy bien, pues si me lo permites, con eso cerramos, vamos a la pausa y regresando ya empiezo a darle salida a las participaciones, que son muchas y luego el tiempo se me va. Volvemos. Continuamos con ya agenda local, hora de sacar las preguntas. Prácticamente nos quedan como 12 minutos más o menos de programa, 13 a más tardar. Entonces déjeme darle celeridad a sus planteamientos. Por acá nos llama don Adolfo Chiqueldruber. Saludos, don Adolfo, que siempre nos hace el favor cada sábado no solamente escuchar, sino participar. Gracias por sus puntos de vista. Hoy nos dice don Adolfo, pregunta más bien, ¿es verdad o mito que los gobernantes de México o de cada estado del país pueden robar el dinero público así, o es lo solo y lo inventa la gente? Te pregunta don Adolfo Chiqueldruber.
No, pues totalmente cierto. Lamentablemente esa es la verdad y la realidad. Prácticamente, no sé qué porcentaje, pero es un altísimo porcentaje de los servidores públicos llegan para robar, para enriquecerse. Mientras no existan correctivos y sanciones importantes para eso, va a seguir existiendo. Y bueno, este es otro problema que tendría que resolver la presidenta, la corrupción. Y el famoso Sistema Nacional Anticorrupción, no es Sistema Nacional Anticorrupción, es Sistema Nacional de Corrupción, empezando por el de Jalisco. Los más grandes corruptos son los que están ahí, porque cobran sin hacer nada.
Por acá te dice Raúl Castro, dice Javier Hurtado, yo no estoy de acuerdo con que la Suprema Corte la controlen los banqueros, pero tampoco con que la controle Andrés Manuel, por eso no estoy de acuerdo con la reforma. A los servicios de Dinamarca los pidió el pueblo y los ofreció el presidente, resultó un engaño más ese asunto de los servicios médicos de Dinamarca, nos dice Raúl Castro.
Mira, cuando Zedillo cambió totalmente la Corte, no recuerdo si en los primeros que él designó o en la segunda tanda que se vino, entró un ministro de la Corte oriundo de aquí de Jalisco que se llama Sergio Salvador, Sergio Salvador Anguiano, algo Ramírez Anguiano, o algo, Sergio Salvador, ahorita, Aguirre Anguiano, Aguirre Anguiano. Ese ministro fue propuesto por la Asociación de Banqueros de México, por supuesto que sí, claro. O sea, su único mérito era ese, y fíjate, otra más, Según eso, el presidente Zedillo hizo la reforma para evitar que llegaran políticos a la corte. ¿Sabes tú que Sergio Salvador Aguirre Anguiano había sido candidato a presidente municipal de Guadalajara por el PAN y había sido candidato a diputado federal 3 años antes por el PAN en Jalisco y fue ministro de la corte? Así que, por favor, no me las cuenten.
Por acá nos dice Sergio Quesada, excelente invitado. Dice, y te pregunta, ¿qué pasos se tendría que aplicar para poder contar con la pena de muerte por delitos graves reincidentes, como lo hacen en Japón, China, Estados Unidos, etcétera?
No se puede aplicar porque México tiene suscritos tratados internacionales en donde está prohibido aplicar la pena.
Bueno, por acá nos dice, a ver, déjeme ver, aquí está el nombre, don Salvador de la Mora, discúlpeme, don Salvador, ya ando cambiando el apellido. Salvador de la Mora dice, sé lo trivial que resulta, pero solo por no dejar, ¿podría opinar sobre la trasnochada trilogía del dichoso algoritmo que le dio el triunfo a Sheinbaum?
Creo que lo a mí no me parece serio eso, no, definitivamente. Eso es tanto así. Creo que eso lo propuso, que es, creo que este periodista que se llama el hijo del premio de los 64,000 pesos, ¿no? Ferriz de Con. Pues eso y lo que hace Jaime Maussan es lo mismo, es como hablar de los extraterrestres.
Por acá nos dice, buen día, escuchando Agenda Local, me están pidiendo que les puedo compartir el libro que de la semana pasada sobre el análisis técnico de las 20 iniciativas, déjeme ver si tengo aquí a la mano el link, con mucho gusto, y se lo comparto, si no le paso el link de donde lo puede usted también descargar, permítame un segundo, ahorita le paso por acá con mucho gusto.
No, ahí le va, mira, que se meta la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, que la busque por día. Están todas las 20 iniciativas en la fecha del 5 de febrero de este año. Ahí las encuentra las 20, el texto íntegro de cada una.
Perfecto. Que dicho sea de paso, en razón de lo que comentas, pues van a ser, eran 20 iniciativas y van a ser 20 reformas, porque pues con las dos terceras partes ya en las dos cámaras, todas van a pasar, pero sin problema.
Más la de la reelección,
pero esa no es de Andrés Manuel López Obrador.
Esa no es de Andrés Manuel.
Entonces, esa va a ser la primera que llegue por allá, entonces.
Es la primera de ella, así es.
Pero bueno, por acá nos dice Alfredo Valencia, me gustan sus programas, le comento que ya no existe separación de poderes, ya no se llaman ejecutivo, legislativo ni judicial, hoy se llama el poder de Morena, manejado por un solo dueño, López Obrador. Si la presidenta se sale del redil, existe la revocación de mandato y vas para afuera. Si los jueces y magistrados no apoyan la propuesta, está el nuevo organismo que los va a controlar y van para afuera. Senadores y diputados todos son de Morena. En pocas palabras, la cama está lista para Andy López, próximo presidente, y sinvergüenza, comprobado de mi pobre México por los que votaron, ni modo, saludos. Es lo que nos dice por acá don Alfredo Valencia, advirtiendo ahí sobre esos riesgos también que le percibe. Por acá nos dice... Oscar Candelario manda saludos, dice, en lo personal lo único que veremos en el sexenio de Claudia es más de lo mismo y de lo mismo para peor, porque las mascotas VIP, los diputados, senadores de Morena con obediencia y todo lo que les ordenan van a aprobar las leyes sin debatir. Lo peor, ¿seguirá Pablo Gómez en la UIF? Pregunta Oscar Candelario, dice, lo único que hizo es investigar a Carlos Loredia y a los opositores, pero a tantos evasores fiscales se hizo pedazos. Además, no aceptó que... él o la comandante supremo permita que los militares sean humillados por los delincuentes solo porque sean seres humanos y merecen respeto. Gracias, es la opinión que nos da por acá Oscar Candelar. Y te pregunta si seguirá el próximo sexenio Gertz Manero cobrando sin trabajar, dice.
Ah, bueno, a ver, espérame. Es que él fue nombrado por 8 o 9 años, que todavía le siguen como 2 años más del próximo gobierno, ¿eh? Pero yo pienso que lo más adecuado sería que presente su renuncia, porque además el señor ese ni siquiera se presenta. Creo que despacha desde su casa y con gasné y bata, ¿sí? Así como el de Playboy.
Por acá nos dice...
Es que no tiene las conejitas.
Bueno. Por acá nos dicen, a ver, déjame ver, está el mensaje, nos dice Lulú, nos escribe Lulú, gracias Lulú también porque siempre nos escucha y nos hace el favor de participar, dice por acá, hola, muy buen programa invitado, y te pregunta, ¿por qué no detienen a Salinas si debe tanto dinero al SAT? Es lo que te pregunta Lulú.
Esa es la gran pregunta. Mira Lulú, yo, es una especulación, es una conjetura, yo supongo que él debió haberle ayudado en algo a la campaña de López Obrador, y por eso es que se porta así. pero no le ha aportado ni le aportó nada a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces yo sí creo que ya sí lo van a hacer que pague lo que debe, ya incluso está agendado para la siguiente semana que lo van a obligar a pagar 20 mil millones de dólares de los 60 mil que debe. Y yo también coincido con Lulú, si ese personaje no paga impuestos, su destino debe de ser la cárcel, no solamente por lo que debe, porque hace propaganda en todas las redes sociales para que los mexicanos no paguemos impuestos.
Sí, obviamente eso pues no, ni al caso.
Eso es delito, ¿sí?
Sin duda, pues y para quien pagamos.
O sea, ese
pues,
señor no, debe estar en la cárcel definitivamente, es un corruptazo de lo peor, ¿sí?
Por acá nos dice Lourdes Aceves, buenos días, pero entonces, ¿para qué ofrecen que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca si saben que no tienen la capacidad?
Pues por no, donde lo vean, si no quieren tener un sistema de salud como el de Dinamarca hay que pagar, pues nada es gratis. Pues quieren sistema como el Dinamarca de gorra gratis, pues ¿cómo?
Por acá nos dice Eli, excelente programa el de hoy e invitado. Más claro ni el agua respecto a sus comentarios de la reforma judicial. Entonces ahí te felicita Eli también.
Muchas gracias, Eli.
Por acá nos dicen, permítame ver, Marta Ortiz dice, felicidades por el invitado al programa. ¿Cómo es posible que esté tratando lo federal cuando lo de la ciudad donde se vive no le dé importancia, donde lo general sea más importante que lo particular? Exijo que lo particular esté en el momento, se haya tratado como lo primordial y no se deje para otro programa. En este momento es lo que está en juego. Usted toma lo general como lo más importante, como es el como ese del inocente Lemus, vaya 6 años a vernos a la cara y a los jaliscienses. Esto más bien me imagino que se refiere la llamada para mí, Marta, que por qué no abordo los temas locales y por qué no me meto el tema local para acabar pronto, pues. Y déjeme explicarle por qué, Marta, con mucho gusto, y a cualquier otro amigo que escucha que tenga la inquietud, pues porque el 1 de octubre entra la presidenta de la República y el gobernador claro. Entra poquito después, hasta el 6 de diciembre. Entonces tenemos margen, hay un poquito más de margen. Es darle primero a lo que entra pronto, que de adelanto, en el mes de octubre está contemplado los sábados, en lo posible, que estemos abriendo el espacio a las autoridades municipales que ya van a entrar en funciones en ese momento, para que también ahí lo tengan considerado. Perdón, Javier, ibas a decir algo.
No, nada, nada, pues que nada más que lo que estamos tratando, pues de manera directa o indirecta afecta a todo lo local.
Ah, sin duda alguna.
Definitivamente.
Sin duda alguna. Y en ese sentido, porque el ejemplo de lo que platicamos de la reelección.
Lo que ocurre el día primero, pues, o sea, con el próximo cambio de gobierno.
Ajá.
Va a afectar para bien o para mal todo lo local.
Así es. Y en ese sentido, por ejemplo, Teresita López nos llama y también dice, ¿qué pasaría en Jalisco con la no reelección a los diputados? Y cita el caso de Mara Robles, que se cambiaría de partidos, y cuántos años tiene Mara Robles en el gobierno, desde su padre que andaban formando el partido del Águila Descalza.
Las Águilas Descalzas.
Dice Teresita López. Mara, sí, así es, Mara tiene 6 años de diputada local y ya no entra, ya no continúa en la también. Siguiente legislatura, Teresita. Pero qué va a pasar con si se acaba la reelección en el ámbito federal, muy seguramente vendría también esa aplicabilidad para lo local, ¿no, Javier?
Sí, hay varios que llevan muchos muchos años siendo diputados locales, ¿no? Pues se les acabaría su minita.
Que cabe señalar, y esto ya es una presión personal, si es el tema de la reelección, pues si están ganándose el puesto en las urnas y la gente vota por ellos, pues también hay seguramente algo bueno habrán hecho, quizás, ¿no? También habrá que revisar caso por caso.
Claro.
Por acá te dice Felipe Sarmiento.
Creo que tiene sus asegúnes todo, ¿no?
Claro. Felipe Sarmiento te manda saludos desde Tepic. Felicidades. Gracias, por el invitado. Y te pregunta, ¿cuál es tu opinión de la elección en Jalisco con Pablo Lemus?
Bueno, pues está por resolverse, ¿no? En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi hipótesis es la siguiente. ¿Cómo se llama quien le preguntó, Felipe? ¿Cómo?
Felipe Sarmiento.
Felipe, sí. Mira, mi hipótesis es la siguiente, Felipe. Si se agenda para que se dicte la sentencia durante el mes de octubre, lo más seguro es que confirmen la constancia de mayoría que se le otorgó a Pablo Lemus. Pero si se agenda para a partir de noviembre, lo más seguro es que se anule la elección. Es una hipótesis, pero no me hagas caso, Felipe. Los hechos nos darán la razón.
Ahí está el comentario prácticamente. De igual manera, otro planteamiento, Javier. Que, bueno, me están preguntando dónde pueden localizarte tus redes sociales o dónde pueden, al margen del obviamente yo esto ya lo pongo a título personal, al margen de que te escuchen los martes en la mañana aquí en el noticiero con Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes, ¿dónde pueden localizarte o leerte?
Bueno, pues yo lo que utilizo básicamente es Facebook, ¿no? Lo de Twitter y eso, la verdad, yo no lo uso. Mi hijo es el que se encarga de subir mis comentarios y mis artículos ahí, pero la verdad yo no uso Twitter ni las otras redes sociales. Yo lo más que llego es a WhatsApp, Facebook y ya, y discúlpenme, pero a lo mejor por mi edad soy así, pero no soy yo muy favorable de eso, ni de andar subiendo a Facebook qué es lo que me como y qué estoy haciendo. Yo en Facebook lo que subo son artículos y comentarios.
Sin embargo, obviamente, digo, al margen de que te escuchen aquí, también publicas en un periódico local, ¿no?
En el diario Milenio, los miércoles, así es, y los martes, pues la generosidad de Radio Metrópoli me dan un espacio de las 7:40 y que me excedo, a veces me agarro 10, 12 minutos. Muy generoso, un agradecimiento a Alejandro Díaz, ¿verdad? Y ahí estamos los martes, ¿no? Los martes a las 7:40 de la mañana y los miércoles en Diario Milenio, y entonces inmediatamente subo el comentario de radio a Facebook y también el comentario del periódico a Facebook.
Por acá, María Guadalupe Lozano, felicidades por su programa, y Alberto Gutiérrez, dices, gracias por complacernos por el invitado y que me pide que siga invitándote en los próximos programas, Alberto Gutiérrez, que sí ha estado pidiendo el que vinieras también con nosotros. El tiempo se nos fue, lamentablemente. Muchísimas gracias, Javier.
Te sugiero un programa, Enrique. Adelante. Hablaste acerca de lo de las alcaldías o presidentes municipales. Sí, correcto. Mira, hay un tema muy importante, el Congreso... que entra en funciones el nuevo, el primero de noviembre.
Es correcto.
Y hay algunas perlas ahí, ¿eh? Es muy importante lo del Congreso.
Habrá que platicarlo con mucho gusto, pero muchas gracias, Javier, nos tenemos que ir ya. Muchas gracias, amigo, lo escucha. Feliz fin de semana.